Lo dicho, vamos a hablar un ratito con el secretario general de la Gobernación, que no tiene estos problemas, porque no es ni hincha de River, ni hincha de Boca, es hincha de Newell's Old Boys de Rosario. También transitado los pasillos de la segunda división del fútbol argentino, pero bueno, no lo convocamos para eso. Mauricio, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer, Pedro Álvarez, equipo, lo saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días.
Bueno, gracias por atendernos, en principio.
Por favor.
A ver, una información que publicaba ayer a la tarde infoparaná.com.ar hacía referencia a algún congelamiento de salarios a todo el funcionariado desde el primero de julio, dispuesto por el gobernador de la provincia y rubricado por dos ministros, el ministro de Hacienda y el ministro de Trabajo. ¿A qué responde esto, Colelo?
Bueno, básicamente responde a la situación en la que yo siento que todos los entrerrianos tenemos la sensibilidad por la que estamos pasando, que es un momento muy duro en términos económicos. La recaudación de la provincia, si vos comparás el mes de mayo de este año contra el mayo del año anterior, ha caído 20 puntos. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para poder afrontar todas las obligaciones que tenemos como gobierno, sin que eso signifique subir impuestos, que es una cosa que pide permanentemente el gobernador, administrando bien los recursos, direccionándolos a las áreas más esenciales del funcionamiento del gobierno y acompañando todo ese esfuerzo también, eliminando los gastos improductivos de la política, los privilegios de la política. Y obviamente, como un gesto también, el congelamiento de nuestros funcionarios públicos, de los salarios de los funcionarios públicos.
Funcionarios públicos que no solo son de la órbita del Poder Ejecutivo, sino también de entes, se ha invitado a entes descentralizados y a otros poderes del Estado también a acompañar esta medida.
Sí, nosotros hacemos una invitación a ambos poderes que tienen autonomía e independencia, que son los el Poder Judicial y el Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Y entendemos que es una medida que hay que hacerla, sobre todo porque es el tránsito de esta crisis, el tránsito de afrontar las responsabilidades que tenemos que afrontar con la caída de la recaudación, lo tenemos que hacer con mucha humildad, pero sobre todo con el ejemplo. Y es un pedido que el gobernador nos hizo a todos los funcionarios y desde el gabinete lo aceptamos totalmente.
¿Es significativo, digo, el congelamiento, resulta significativo para las arcas públicas provinciales el congelamiento o es más gestual?
O sea que, Sergio, cuando vos te caen 20 puntos de la recaudación, tenés que hacer todo lo que tengas que hacer para poder hacer los ahorros necesarios para afrontar las responsabilidades que tenés. Vos pensás que de una gobernación provincial depende la salud, de una gobernación provincial depende la seguridad, de una gobernación provincial depende la educación de nuestros chicos. Entonces, cada peso cuenta. Y para el gobernador, cada peso que pueda ahorrar lo va a ir a buscar, porque tenemos que cumplir con todas esas obligaciones esenciales que en definitiva son las que le llegan al vecino en servicios. Y nosotros administramos los fondos públicos. Entonces, en donde veamos una posibilidad de ahorro para poder direccionarla a las áreas más sensibles e importantes de una gobernación, la vamos a hacer, y esta es una de ellas, pero no es la única. También hemos bajado el 50% de los cargos del gobierno, también hemos afrontado todas las obligaciones que nos dejó en materia de deuda el gobierno anterior, y hemos logrado llevar una provincia que era deficitaria al equilibrio. Y vos fíjate un dato que es muy importante, la consultora 1816, que es una de las más prestigiosas, que de alguna manera analiza a las provincias respecto a su rendimiento fiscal. La provincia de Entre Ríos del 2021 al 2023 cayó del puesto 12 al 23.
Sí.
O sea, estábamos penúltimo, casi en el descenso, vos pudiste hablar de fútbol. Y nosotros en apenas un año y medio, por administrar bien, sin subir impuestos, en un contexto económico mucho más dificultoso que lo que tuvo las gestiones anteriores, hemos subido en un año y medio del puesto 23 cuatro posiciones. Entonces, no es que las cosas no se van notando, las cosas se van notando. Entre Ríos subió la posición en el ranking provincial del balance fiscal. Hemos también aumentado nuestra capacidad crediticia en el mundo producto de haber cumplido las obligaciones que nos dejó el gobierno anterior. Hemos destinado 200 millones de dólares a pagar una deuda que se tomó en la gestión anterior, que todavía estamos buscando en qué la invirtieron, porque cuando vos ves lo que se endeudaron versus el estado de las rutas, versus el estado de las escuelas, versus el estado de los hospitales, a uno le cuesta entender en qué se gastaron esa plata. Pero bueno, nosotros cumplimos con las obligaciones porque es parte del compromiso que tiene el gobernador Figueroa, y de a poco esta provincia, que como te decía antes, era deficitaria, estaba en el pelotón de los últimos, empieza a subir sus escalones en los rankings provinciales de rendimiento fiscal, aumenta su situación crediticia y está en un momento de equilibrio fiscal.
Hace unos días hablábamos con el ministro de Hacienda, con Fabián Boleas, y nos narraba la preocupación del gobierno para afrontar precisamente los compromisos que se avecinan en el mes de agosto, un nuevo vencimiento de este préstamo cuya trazabilidad todavía no ha sido determinada, ¿no? Y siempre se lo preguntamos a los funcionarios en qué gastaron este dinero, si ya pudieron determinarlo. Me acabas de decir que no, que todavía no se pudo determinar en qué se invirtió o gastó el dinero de los 500 millones de dólares. Digo, ¿en qué situación está hoy la provincia? Boleas hace un par de semanas manifestaba una preocupación para poder llegar a cumplir con ese compromiso.
Nosotros tenemos que afrontar este año, cuando vos tenés una caída de la recaudación del tamaño que estamos teniendo, producto de décadas y décadas de populismo que se está tratando con mucho esfuerzo de todos los argentinos de enderezarse la situación. En ese contexto uno no tiene que ser tan ambicioso en las metas que se pone. O sea, uno tiene que tratar de mantener deuda, de cumplir con las obligaciones que tiene como provincia, y hacer eso sin que eso repercuta en donde siempre repercuten los problemas de Argentina. En Argentina, cada vez que hubo crisis, ¿quién la termina pagando? El sector privado,
sí.
El sector productivo. ¿Y cómo lo hacen? Aumentando impuestos. Bueno, nosotros no vamos a aumentar impuestos. Nosotros vamos a buscar internamente, dentro de la administración pública, cada gasto improductivo, cada gasto que estaba destinado a la política, que no le volvía en servicios al vecino, y lo vamos a recortar. Y con eso siento que de alguna manera estamos colaborando en afrontar estas obligaciones, entre otras, una enorme deuda que dejó el gobierno anterior en dólares, que como bien decía el ministro de Economía, tenemos que ir afrontando los vencimientos año a año.
Bueno, en principio entonces el recorte y el congelamiento alcanza solo al funcionariado, digo porque estamos en la antesala de la discusión del segundo semestre con los gremios estatales. Digo, eso no cambia, digamos, la discusión, y la mesa paritaria va a seguir con la misma metodología del gobierno, digamos, imagino.
Esto incluye solamente a los funcionarios políticos, a los Bien. Que tienen designación por decreto del gobernador, y la paritaria tendrá una conversación con cada uno de los gremios. Nosotros, Sergio, somos muy sinceros porque no tenemos nada que ocultar. Abrimos los números, le mostramos la situación en la que encontramos, le mostramos todo lo que hemos mejorado en un año y medio, y aún así las dificultades que tenemos de poder seguir afrontando las tamañas responsabilidades que tenemos como provincia. Vos fíjate una cosa, Entre Ríos, yo siempre lo digo, yo tuve la suerte de recorrer el país en mi función en el Ministerio del Interior, y créeme que Entre Ríos es la provincia que tiene la brecha más grande entre lo que es y podría ser, que está cercada de ríos, tiene una posición geográfica estratégica, tiene una distribución poblacional perfecta, que creo que ninguna provincia de Argentina tiene la distribución poblacional que tiene Entre Ríos, tiene una matriz productiva diversificada, y aún así el 50% del empleo formal en Entre Ríos responde al sector público. Cuando en otras provincias que tienen similitud en la diversificación productiva responde al 25 y el 30, entonces nosotros también tenemos que ser conscientes, porque mientras en el Estado o en la administración pública se está discutiendo la actualización salarial, en el sector privado se está discutiendo la permanencia en los puestos de trabajo. Entonces uno tiene que ser empático en esta situación, y Frigerio no gobierna solamente para la administración pública, gobierna para todos los entrerrianos, y esa periferia en la visión hay que tenerla.
Mauricio, quedó claro el concepto y cuál es en todo caso, digamos, la decisión que ha tomado el Ejecutivo Provincial de recortar el gasto básicamente de la política, ¿no? Pero nos vamos a... te corro de eje temático, y hay otra información que ayer publicó oficialmente el gobierno de la provincia de Entre Ríos, y habla de la proximidad para un acuerdo y la sanción definitiva a una ley de la que vos también te venís ocupando venís siguiendo muy de cerca, y que está relacionado con la ley de mecenazgo. Acá Pedro Álvarez te quiere hacer una consulta al respecto.
Mauricio, buen día, ¿cómo estás?
Eso es, Pedro, ¿cómo estás?
Todo bien. Bueno, la primera pregunta es si tienen más o menos una... o si han consultado en la Cámara de Senadores una fecha de posible sanción de la ley, entendiendo que el compromiso está, que el acuerdo, que en realidad la Cámara de Senadores entiende que es una ley que va a ser aprobada sin modificaciones, de las modificaciones que vienen de diputados, si tiene más o menos una fecha de aprobación.
Mira, lo conversé justo con la vicegobernadora en la reunión de gabinete del día de ayer, y me dijo que en las sesiones próximas lo iba a ir tratando. Yo siempre digo que, Pedro, que esta ley no es una ley ni del gobierno provincial, ni de los legisladores, esto es una ley del deporte. Uh-huh. Yo creo que esto marca un antes y un después en la política del desarrollo deportivo de la provincia. Si vos estudiás cómo hizo evolucionar a otras provincias, como por ejemplo Chaco, todo el desarrollo de infraestructura de deporte que hubo a partir de una ley de mecenazgo para el deporte, es realmente importante, y yo creo que cambiamos el tema de conversación. Mira, ayer tuvimos justo una reunión con muchos clubes que se acercaron y tuvimos la posibilidad de intercambiar algunos conceptos respecto a esta ley, y yo les planteaba, ¿viste? Uno en el deporte, producto del país en el que vivimos, siempre se la pasa hablando de cuestiones que tienen que ver con la emergencia. Sí. ¿Cómo le damos subsidio para que paguen la luz? Bueno, aumentamos el subsidio al 45% para la tarifa de la luz en el caso en que prestan algún servicio al CGE. Los que no lo prestan tienen un 35%, y el 30% de los clubes no pagan luz directamente porque tienen un consumo menor a 800 kilowatts. ¿Cómo pagamos la seguridad de los servicios deportivos? Bueno, hemos firmado un convenio con el ministro Néstor Roncalia y hemos logrado bajar los costos operativos de la seguridad. ¿Cómo asistimos con ANR las distintas insolvencias económicas que tienen los clubes? Pero nunca nos pusimos a discutir en serio herramientas que realmente potencien un plan de desarrollo deportivo. Y yo creo que esta ley es un ejemplo de eso, de que por primera vez estamos discutiendo, conversando sobre algo que le da una herramienta a los clubes para poder desarrollarse. Y la particularidad de esta ley, que me gustaría mencionarlo, que a diferencia del resto de las leyes que se sancionaron en otras provincias, cuentan con una garantía solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los clubes que tienen más capacidad, producto del tipo societario que tienen dentro de sus clubes, de conseguir inversiones con exención impositiva que te permite la ley, además colaboran a un fondo solidario para que puedan crecer aquellos clubes que no tienen la misma posibilidad. Entonces te permite tener de alguna manera un crecimiento o un desarrollo equitativo en toda la provincia entre los clubes más grandes y los clubes más chiquitos.
Mauricio, algo que por lo menos a mí no me ha quedado claro con respecto a la letra de la ley es, sí, ¿cuáles serán los alcances? ¿En qué podrá usar la institución deportiva el aporte del privado? Porque, por ejemplo, hablando hace unas semanas con Gustavo Pierola, presidente del Atlético de Chahue Club, ellos estaban esperanzados en la sanción de la ley para que Chahue pudiera conseguir recursos genuinos para afrontar la temporada de Liga Nacional de Básquet, ¿sí? Eso, uh-huh, es un deporte profesional. Entonces, mi pregunta es, ¿habrá una especie de libre disposición o la ley le marcará taxativamente a los clubes en qué pueden invertir el dinero que reciban de los aportes privados?
No, a ver, la ley es amplia. Es cierto que el espíritu de la ley es poder invertirla en desarrollos que tengan cierta trazabilidad. Es decir, lo ideal es que el club no gaste lo que un privado le aporta con exención impositiva, es decir, con financiamiento del Estado, en gasto corriente. Porque para eso son, uh-huh, medidas de emergencia. Sí. Lo que nosotros estamos intentando hacer en Entre Ríos es darle una herramienta a los clubes para que puedan desarrollar su infraestructura que en definitiva forma mejores deportistas, que en definitiva vamos a tener mejores resultados en términos profesionales. Entonces, si me preguntás a mí, la ley tiene el espíritu de intentar poner de pie a una provincia que tiene un déficit en términos de infraestructura deportiva enorme. Es decir, idealmente debería gastarse en infraestructura. Ahora, también puede ser para potenciar deportistas profesionales, digo, es amplia.
Sí, 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 entiendo.
Una vez que se promulgue la ley, tiene que ser reglamentada. Claro. Nosotros estamos trabajando en la reglamentación de la ley. La idea es que antes de que efectivamente ese reglamento salga, poder compartirlo con todos los clubes y que ellos también puedan participar de esa reglamentación. Porque también es algo cierto, digo, si la ley, para que después un proyecto que tenga el auspicio de la ley de mecenazgo, producto de la burocracia estatal, tarda un año y medio en salir, no va a funcionar.
Claro, no tiene
Entonces,
sentido.
Nosotros tenemos que hacer la reglamentación para que sea dinámica, ágil, y que verdaderamente esta herramienta que le estamos dando a los clubes efectivamente sirva para hacer el desarrollo deportivo que estamos buscando. Y bueno, por eso yo quiero que antes que esa reglamentación salga, poder compartirla con todos, que todos estemos de acuerdo y que al final del día los clubes tengan una herramienta más para poder desarrollarse.
Tengo dos preguntas. Una tiene que ver con... Que las dos están relacionadas con el deporte, pero también con el dinero. Venís hablando de una baja de recaudación, de todo lo que la... toda la ingeniería financiera que la provincia debe hacer para cumplir con sus obligaciones. Una pregunta es con respecto a las obras en el Parque Verduc. Más o menos el estado de actualización del estado de la obra, ¿tienen alguna fecha prevista de que el Verduc pueda estar inaugurado? ¿Cómo sabemos que lo han recorrido? Hemos visto las comunicaciones de provincia con las autoridades recorriendo el Verduc. Eso por un lado. Y la otra pregunta que tengo, Mauricio, es si dentro de los recortes que el Estado Provincial debe hacer por la baja de recaudación, está la participación de Entre Ríos en la fase final de los Juegos Deportivos Evita, o los anteriormente llamados Juegos Deportivos Evita, y los Juegos de Alto Rendimiento, los JAR. Más o menos, si tenés alguna precisión sobre esos dos temas.
Sí, del Parque Verdú estuve recorriéndolo, creo que hace un par de semanas atrás. Es una obra hermosa que estamos haciendo. Nosotros tenemos la expectativa de poder terminar la primera etapa, porque este está dividido en etapas. La primera etapa, poder terminarla antes de fin de año. Nosotros estamos cumpliendo con el pago de los certificados de obra que se van realizando. Ya está prácticamente el salón terminado, los vestuarios están prácticamente terminados, y esperemos que esa etapa de obra esté finalizada antes de fin de año. Después, el año que viene, sí ya proyectar lo que tiene que ver con la parte más de olímpica de por fuera de lo que es el salón. Pero la primera etapa del Parque Verdú va a estar terminada antes de fin de año. Es una obra muy importante, sobre todo para los paranaenses, siempre que uno charla con los vecinos de acá, te dice nadie que nació y vivió en Paraná no paseó por ese lugar. Entonces uno entiende la importancia que tiene, y por eso la priorización que tiene respecto al cumplimiento de la obra. En lo que tiene que ver los Juegos de Evita, es una linda pregunta. Para mí es un tema que tenemos que discutir, Pedro, y lo vengo charlando también con los clubes, porque los Juegos de Evita implican una inversión de dinero enorme. Y yo la decisión de que la provincia invierta la plata que hay que invertir en los Juegos Evita para que unos pocos deportistas vayan un fin de semana a competir en Mar del Plata, sin desmerecer eso, también merece una discusión con los clubes, de ver si ellos prefieren invertir esa plata en desarrollo productivo, en desarrollo deportivo que quede en la provincia, o quieren jugarlo un fin de semana. Entonces es algo que yo quiero tomar la decisión de manera colegiada con los actores del deporte, con cada uno de los clubes, con las federaciones. Me parece que es un debate que vale la pena en un momento en donde no hay un mango, en donde estamos diciendo que tenemos que cuidar la plata, en donde estamos haciendo el ajuste del gasto lo máximo posible. Es cada peso que nosotros invertimos, yo siento que tiene que tener la rentabilidad máxima, porque al final del día estamos hablando de los impuestos de los entrerrianos. Entonces tengo toda la apertura del mundo para discutir con los clubes y con las federaciones si quieren invertir ese dinero en un fin de semana en Mar del Plata en la competencia de los chicos, o quieren que ese dinero sea invertido realmente en el desarrollo productivo de la provincia. Y yo creo que es un debate que se viene y que hay que tener.
Bien, perfecto. Y la última de mi parte, ¿qué es peor, perder una final con tu clásico rival o descender?
No, para mí descender, sin lugar a dudas. Yo que no vi nunca un descenso de Newell y la única vez que Newell se fue al descenso fue hace muchísimo tiempo por decreto. Haberlo visto descender a Central 4 veces para mí fue muy fuerte. Y justo en el momento en que Central estuvo en el descenso, Newell salió campeón con el Tata Martino, jugó la Libertadores hasta la semifinal. Digo, son experiencias que a uno le queda, pero obviamente me parece que ninguna de las dos cosas son lindas. Y también me tocó ver perder la Copa Argentina con Central, que Central nos quede, nos se elimine de la Copa Sudamericana, así que bueno, qué sé yo, son dos.
Pero bueno, la respuesta es clara.
Como soy hincha de Newell, prefiero no haber ido al descenso.
Muy bien.
Bueno, yo no voy a acotar nada, o sea, está nosotros nos fuimos, hoy es un aniversario de uno de los descensos que le permitió al Club Atlético River Plate demostrar su grandeza y volver a la primera división siendo campeón de la segunda división del fútbol argentino, un trofeo que faltaba en las gradas de en las vitrinas, en realidad no en las gradas, en las vitrinas del club. Algunos se han ido a la B y han subido en segundo lugar o en promoción.
Algunos se tuvieron un par de años como Racing.
Sí, nosotros salimos campeón.
Nosotros de casualidad subimos, sí. Por las dudas.
Ah, ¿sí? Nosotros salimos,
desempate con Huracán.
En realidad yo no interpreto que River se haya ido a la B. Yo, para mí, bajamos a buscar un título que nos faltaba, digamos, nada más. No como Boca, que ya subió por decreto,
Podés irte a la C también a buscar el título.
Sí, no, déjala ahí.
A la B Metro en este caso.
Claro, la B Metro.
Ah, bueno, para tanto no.
Vas a hacer que se enoje Frigerio conmigo.
Claro, encima. Exactamente.
Bueno, tengo la particularidad de hacer enojar a la gente, pero bueno, no importa. Abrazo grande, Mauricio, gracias por el tiempo.
Gracias, Pedro, hasta luego.
Hasta luego, chao, hasta luego.
Gracias.
Buen día, hasta luego. Mauricio Colelo, secretario general de la Gobernación, siempre terminando la charla en términos futboleros.
Con el deporte,
digamos, ¿no?
Exactamente, reconocido hincha de Newell's. Bueno, la respuesta con respecto a los Juegos Evita, creo que es válida la respuesta.
Es lógica.
Lo que siempre...
Es la democracia.